Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
Hoy quiero hablarte acerca del camino hacia la felicidad. Y me puse a buscar cuál es el secreto de ser feliz. Y siempre digo que Google tiene todo. No hay nada, Google sabe todo. Y pongo el secreto para ser feliz, a ver qué dice Google, ¿verdad? Y cuenta la historia que hace muchos años en la India vivía un sabio que se decía que guardaba un cofre encantado y en cada cofre tenía un gran secreto. Y ese secreto que guardaba era un secreto triunfador de los aspectos de la vida, que por eso él podía ser el más feliz. Un sabio tenía dos cofres. Cada cofre tenía algo algún tesoro adentro que lo hacía ser feliz. Muchos reyes envidiosos le ofrecían dinero, le ofrecían poder, hasta le intentaron robarle esos cofres, pero todo fue en vano. El viejito sabio se quedaba con ellos y mientras más lo intentaban, más infelices eran los otros. Pues la envidia no los dejaba vivir así. Pasaron muchos años y el sabio cada día era más feliz y cuenta que una tarde los niños, ustedes saben cómo son los niños, ¿verdad? Genuinos, inocentes. Señor, al igual que tú, quiero ser inmensamente feliz. ¿Por qué no me enseñan lo que debo hacer para conseguir la felicidad? Y el sabio, a ver la pureza, la sencillez, la inocencia del niño, le dijo, ven que te enseñaré el secreto para que seas feliz. Ven conmigo y presta mucha atención. En realidad son dos cofres donde guardo el secreto para ser feliz. Y estos son mi mente y mi corazón. Y el gran secreto no es más que una serie de pasos que debes seguir a lo largo de tu vida. El primer paso, te lo voy a compartir, niño, es saber que Dios existe y amarlo con todo tu corazón, fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente y darle gracias por todo. Y el segundo paso. El segundo paso es que debes quererte a ti mismo y debes querer a los demás como tú te quieres a ti. Incluso debes levantarte cada mañana y acostarte afirmando que Dios ha sido bueno con tu vida y sabiendo que eres importante, eres capaz, eres inteligente, cariñoso, que esperas mucho de ti, que no hay obstáculo que te pueda vencer. Eso se llama autoestima y si tienes al Dios Todopoderoso de tu lado, nada te va a poder parar. Y el niño está emocionado. ¿Y el tercero cuál es? El tercer paso es que debes poner en práctica todo lo que dice. Es decir, si piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente. Si piensas que eres capaz, haz lo que te propones. Si piensas que no hay obstáculo, que no puedes vencer, entonces proponte metas en tu vida y lucha por ellas hasta lograrla. Ese paso se llama motivación. Pero no se queda ahí, pequeño niño. El cuarto paso es que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es. Ellos alcanzaron su meta y tú alcanzarás la tuya. El quinto paso es que no debes albergar en tu corazón rencor hacia nadie. Ese sentimiento no te dejará ser feliz. Deja que las leyes de Dios hagan justicia, tú perdona y olvida. El sexto paso es que no debes tomar las cosas que no te pertenecen. Recuerda que de acuerdo con las leyes de la naturaleza, mañana te quitarán lo que tú quitaste. El séptimo paso es que no debes maltratar a nadie. Todos los seres del mundo tenemos derecho a que se nos respeten y nos quieran. Y por último, levántate todos los días con una sonrisa en los labios. Observa a tu alrededor y descubre en todas las cosas el lado bueno. No mires más el vaso medio vacío. Es todo cuestión de perspectiva. Mira las cosas lindas que Dios ha hecho en tu vida. Mira tu familia, tu trabajo, tu casa, tu carro, aún las cosas que no tienes. Mira tu salud, mira las personas y descubren todas las cualidades que tienen cada una de ellas. Pero no lo dejes ahí, comparte con ellas también el secreto de cómo ser feliz. Y me impacta porque el primer paso es amar al Señor. Y reconocerlo y amarlo con todo lo que eres, mente, alma, corazón, con todo tu cuerpo. Número dos, ama a los demás como tú te amas a ti. ¿Sabes qué? Los mayores mandamientos de la Biblia que están aquí, el número uno, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y número dos, Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres ser feliz? No es una receta secreta. Ama al Señor con todo tu corazón. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el secreto de ser feliz. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo está hablando y dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirle estas cosas y lo hago para proteger su fe. Por lo demás, está hablando Pablo, eso significa que ya casi terminaba, se estaba despidiendo. El apóstol Pablo se estaba despidiendo y dijo: alégrense en todo, gócense en todo, tengan gozados en el Señor, les está diciendo el apóstol Pablo. Y no les está diciendo: oye, si te pasa esta situación, haz esto. Si te pasa esta situación, acuérdate quejarte 3 veces. Si te pasa esta situación, busca en Google, hay una respuesta. No, está diciendo: gozaos en el Señor. Alégrense en el Señor. Y ese gozo, cuando reconocemos que Dios es nuestra fuente de vida, es nuestra fuente, es nuestra roca, nuestro pronto auxilio, nosotros como creyentes podemos caminar en el gozo del Señor. Dice la palabra: el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Gozaos en el Señor. Usted y yo tenemos que cultivar ese gozo. Debemos rechazar el pecado firmemente. Como cualquier tendencia a murmurar, a contender o envidiar, cualquier tendencia a pecar, gozaos en el Señor en mantenerlos lejos del pecado y que estemos bien cerca a Dios. Gozaos en el Señor significa que alimentemos nuestro espíritu y rechacemos los deseos de la carne. Aunque muchas veces los deseos de la carne son tentaciones que uno dice: uy, eso se ve pero riquísimo, ¿verdad? Es como cuando usted está en dieta y le pone un ice cream ahí con cherry, un pedazo de cake, y usted dice: ¡ey, Señor! Pero estoy a dieta. Y se ve riquísimo y a lo mejor se lo come. Y después la balanza le recuerda lo que hizo. Algunos, a mí no, pero algunos. Y el pecado igual. ¡Qué rico se ve! ¡Uy, si le pusieron hasta una cherry! Y ahí va. Gozaba en el Señor. Y ahí está el Señor. Y yo le huyo a la tentación, pero le huyo despacio para que me alcance. Y ahí va. Por ahí viene. Ay, me alcanzó. Y después el enemigo te lo recuerda una y otra y otra y otra y otra vez. Y el Espíritu Santo trae convicción a nuestro corazón. Y nos redarguye de todo pecado. Y aquello que se veía tan lindo, tan genuino, tan rico, ahora está amargando tu mente y tu corazón. Y si pensamos en los 2 tesoros, en los cofrecitos que hablaba el sabio, hablaba de la mente y hablaba del corazón. Y me encanta la palabra porque dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que mi corazón tiene que estar puesto en las manos del Dios Todopoderoso y tengo que gozarme en el Señor. Y no importa lo que esté atravesando, ay, que suena cliché, no importa, pastor, pero usted no sabe. Sí, y el apóstol Pablo está diciendo: gocémonos en toda circunstancia. Estemos gozosos, estemos alegres por lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Alguien ha sido rescatado, alguien ha sido perdonado, limpiado, alguien tiene esperanza de vida eterna. Gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. A Pablo no le importaba recordarle a la iglesia de Filipenses la preocupación que él lo atraía ahí, algo tan apasionado sobre ciertos peligros. Y el apóstol Pablo hablaba fuertemente en contra de esos peligros. Por eso el versículo 2 dice: cuídense de esos perros. No mira a su esposo ahora. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo. Cuídense de esos perros. Yo una vez estaba, yo tenía como 9 años, y había un perrito que le decían Tres Patas. O sea, 3 patitas lo que tenía el perro. Pero era bravo. Y yo estoy caminando así por mi casa, y estoy de camino a la cancha de baloncesto, y que el perro me ve y yo lo veo, y se nos cruzaron nuestras miradas. Fue un flechazo de repente. Y mientras más para atrás yo venía, más el perro se acercaba. Y atrás, y el perro, Y el perro, hasta que arranqué a correr, y el perro con tres patitas corría más rápido que yo. Una desesperación que yo tenía, me va a morder, me va a morder. Y yo corrí, sudaba y yo, ay, me va a morder. Y el perro se me pegó, y señor, reprenda al perro. No me mordió. Pero cuídense de los perros. No todo lo que ladra muerde, pero sin duda asusta. Y encontré una foto, tiene la foto ahí. El vecino me dijo que andas persiguiendo gente en bicicleta. Mentira, ni siquiera tengo bicicleta, le dice el perro. Cuídense de los perros. ¿O no le ha pasado corriendo bicicleta que el perro va corriendo y tú, ay señor, y le momento la bicicleta y tú? Cuídense de los perros. Y hay perros y hay perros. Hay intentos de perro y hay perro, ¿verdad? Y en casa hay uno que es un perro también, un perrito así chiquito, molesta, y pero es linda, y Marina, y le gusta, y Esteban, pero son perros, cuídense de los perros. Yo tenía una así grandota, que no, que esa era más boba que yo. Mansita, mansita, pero el que la veía decía, hay que cuidarse del perro. Y me encanta esta analogía porque él dice, cuídense de los perros, de esa gente que hace lo malo. Y muchas veces podemos ver un perrito bien lindo. Hermoso el perro. Cuidémonos de los perros. Usted sabe que hay gente, incluso muchas veces usted y yo estamos ahí metidos también, que nos vemos todo mansito, que no rompe ni un plato. Y así. Y de momento. Cuidémonos de la gente que hace lo malo. ¿En qué categoría estamos usted y yo? En la categoría de que hemos sido redimidos por la sangre del Dios Todopoderoso y que nuestra vida se está pareciendo más a Él cada día. O muchas veces seguimos practicando lo malo porque hay algo que no me deja. Y hoy tengo que decirle al Señor, Señor, ya no soy esclavo del temor. Yo necesito que tú me libertes de este cautiverio que tengo en mi corazón. Ya yo no quiero ser más perro, yo no quiero seguir haciendo lo malo. Yo quiero que tú restaures mi vida, restaures mi corazón. Quiero ver la libertad que el Dios Todopoderoso diseñó que yo viviera. Cuidémonos de los perros. Y sigue diciendo el apóstol, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. En el original, la traducción no... No está sencilla, la clave es la tercera frase, los que mutilan el cuerpo. O sea que claramente a los que eran judaizantes que insistían en la circuncisión como requisito para salvación, tú quieres ser salvo, tienes que circuncidarte. Una circuncisión física está hablando a los 8 años de edad ir para ser circuncidado. La palabra en Filipenses nos está exhortando a cuidarnos también de los malos obreros. La palabra se traduce como ergates, término que también aparece en 2 de Corintios como obrero fraudulento. Oye, usted y yo somos obreros fraudulentos. Y me encanta porque alguien que hace fraude te dice, bienvenido, gracias por estar en este lugar. ¿Gustas agua, café, algo? Si siéntese en su escritorio, tenemos unos documentos muy importantes para usted. Ay, qué persona más educada. Y usted jamás piensa que le va a hacer un fraude. Pero de momento se da cuenta que era un lobo vestido de oveja. Y la palabra nos está invitando a cuidado con los malos obreros. Cuidado con esos que mutilan el cuerpo. Cuidado con esos que quieren solamente aparentar un estado que no son cuidado. Cuidado con los perros. Y me encanta porque tenemos que estar conscientes de tres cosas para ser feliz. Tres cosas tenemos que estar conscientes. Número uno, tenemos que estar conscientes de lo interno. El versículo 3, el apóstol Pablo está diciendo, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Alguien puede decir como el apóstol Pablo, los que adoramos en el Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Y confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y no se trata nada con lo externo, te está hablando con lo que Dios hizo en nuestro interior. Los que en el Espíritu de Dios, los que en el Espíritu servimos a Dios, esto define la verdadera circuncisión. A los que servimos en Espíritu y en verdad, a los que adoramos en Espíritu y en verdad, como dice Juan 4:23, la hora llega y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad. Está hablando de algo interno, no te está hablando de lo externo, te está hablando de lo interno. Versículo 4 dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, está hablando el apóstol Pablo, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. ¿Y cuántas veces usted y yo no confiamos en nuestros propios esfuerzos? Ah, yo tengo esto dominado, hago paso 1, 2, 3, voy a Google, lo busco y se acabó, lo arreglé todo. No, cuidémonos, usted y yo no somos lo suficientemente sabios para andar en esta vida. Jesús diseñó una voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta, y que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Si usted y yo queremos andar conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso, nuestra vida tiene que estar sometida a la voluntad del Dios Todopoderoso. Y no tiene que ver con lo externo, tiene que ver con lo interno. Y es interesante porque lo interno es algo que nadie ve. Sin embargo, nos preocupamos siempre por lo externo porque lo externo es lo visible. Y se nos olvida lo interno, que es realmente lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Y los dos cofrecitos eran la mente y el corazón. Qué casualidad que la mente es algo interno y el corazón es algo interno. Y si alguien quiere ver nuestro corazón, hay que ir al quirófano. Y duele. Y el Señor está diciendo, cuida tu corazón. Preocúpate por lo interno. Y Él quiere hacer una cirugía en nuestro corazón, pero su cirugía es con tanto amor, con tanta gracia, con tanta misericordia, que usted y yo no vamos a sentir dolor de nada, simplemente vamos a estar agradecidos por la misericordia y la bondad del Dios Todopoderoso. Hay que preocuparse por lo interno. Ahora también el apóstol Pablo habla de lo externo, dice, mira, te voy a decir para que me conozcas un poco más, si ustedes se están basando en lo externo, escúchenme. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como yo, no ha nacido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía al pie de la letra la ley siempre. Pablo está diciendo, ustedes quieren confiar en lo externo, escúchenme un poquito, escúchenme a mí, miren quién les está hablando. Me circuncidaron al octavo día, fui circuncidado. Yo era del linaje de Israel, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, por lo tanto era un heredero del pacto de Dios. Dice, yo era de la tribu de Benjamín, una tribu distinguida. Pablo era hebreo de hebreos, esto le contrasta a él con los judíos, los cuales adoptaban la cultura. Pablo fue criado por su padre como hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice Pablo, luego Pablo enumeró 3 cosas que eran parte de su elección y convicción personal. Pablo era, en cuanto a la ley, fariseo. Era fariseo. En cuanto a celo, Pablo era perseguidor de iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es la ley, él la hacía seguir irrepensiblemente. O sea, Pablo les está diciendo, si ustedes piensan que saben de lo que les está hablando el maestro. Yo hice todo lo que ustedes dicen. ¿Y sabes qué? Lo externo no vale la pena. Hubo un cambio en el interior de Pablo. Dice que Pablo se dirigía a Damasco. Un día normal. Y de camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesús. Y a partir de ese encuentro Pablo nunca más fue el mismo. Y ya no se preocupaba más por lo externo, sino que él rindió su vida al maestro y dijo, Señor, yo quiero que tú transformes mi corazón. Yo quiero que tú transformes mi vida. Yo quiero ser un fiel seguidor tuyo. Claro está, lo más fácil es preocuparnos por lo externo. ¿Cómo me veo? ¿Sí? Estoy peinadito. ¿Sí? No, yo pienso en Luis siempre. Luis siempre está, pero mira. No, no pases aquí, tranquilo. Él combina los gavetes con su peinado, con los botones. Es impresionante. Y Pablo está diciendo, olvídate de lo externo. No vale la pena. No vale la pena gastar tanta energía en lo que la gente ve. Preocúpate por lo que la gente no ve. Cuida tu corazón y tu mente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Gózate en todo. Cuidado con los perros. Gózate en el Señor. Gózate en la salvación. En Cristo está nuestra esperanza segura. Pero lo externo siempre está ahí. Y conocer a Dios es entregarse a Él. Para poder trabajar no en lo externo, sino en lo eterno. Está lo interno, está lo externo. Y ahora quiero hablarte de lo eterno. El versículo 8 dice, así, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y considero basura a fin de ganar a Cristo. Y llegar a ser uno con Él, yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo Jesús, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Ay, me cambiaron a Pablo. Pablo, pero no había que circuncidarse. No había que vestir de cierta forma. No había que peinarse de cierta forma, no había que tener cierto estatus social, no, eso lo tengo por basura, por pérdida. Lo más interesante es que Dios trabaje en nuestro corazón y confiemos en la fe y en la gracia y en la salvación del Dios Todopoderoso. Eso sí vale la pena, eso es lo eterno, no lo externo. Pero solamente cuando hay un cambio en mi interno, en mi interior, en lo que tengo adentro, puedo tener la capacidad de disfrutar de lo eterno. ¿En qué me estoy enfocando? ¿En mis redes sociales? ¿En lo que la gente ve? ¿Me estoy enfocando en que mi Instagram tenga las mejores fotos? ¿Me estoy enfocando en que mi Facebook tenga que toda la gente envidie lo que no tengo? Es interesante porque la gente en Facebook y en Instagram ponen momentos Facebook y momentos Instagram. Nunca ponen una discusión con su esposo. Aquí estamos comiendo qué sé yo qué. Y para atrás te están pellizcando así. Y tú estás. Porque siempre ponemos los momentos más hermosos. Y la gente comienza a envidiar los momentos que no existen. Cuídate de los perros. Cuidémonos de la gente malvada. Preocupémonos por lo interno. Es lo único que nos lleva a lo eterno. Por gracia somos salvos. Por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos. Por medio de la fe. Yo pensé que iba a aplaudir. Por gracia somos salvos. Por medio de la fe. Y cierra el apóstol Pablo. Quiero conocer a Cristo. ¿Alguien más quiere conocer a Cristo? Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Dice que algún día su cuerpo y mi cuerpo será glorificado y seremos resucitados y levantados juntamente con el Padre y comenzaremos a alabar y exaltar su nombre. ¿Alguien me está escuchando? Y iremos al cielo a disfrutar de las promesas que Dios puso para nosotros. Promesas de vida eterna. Sin embargo, nos enfocamos tanto en lo de la tierra. Y la palabra nos invita, no hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín los corrompe, haz tesoros en el cielo. Donde nada podrá destruir lo que Dios preparó para nosotros. Lo interno versus lo eterno. ¿En qué me estoy enfocando? ¿Cada cuánto me pongo mi máscara? Voy a la iglesia. Bueno, como está en victoria el Señor Dios Todopoderoso. El versículo 24 dice: tenemos que cansarnos de la máscara, iglesia. Dios nos invita a ser personas reales. auténticas y genuinas, como decíamos la semana pasada con Timoteo. Mientras más encubramos el pecado de nuestro corazón, más crece. Jesús tiene perdón de pecados y libertad para nuestras vidas. ¿Hasta cuándo, iglesia? Quiero conocer a Cristo. Yo imagino a Pablo diciéndolo, pero así, así. Pónmelo para atrás ese versículo. Quiero conocer a Cristo. Quiero conocer a Cristo. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. ¿Alguien más? Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y quiero participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Era una petición del corazón de Pablo. Y debe ser nuestra petición hoy. Quiero conocer a Cristo. El conocer a Jesús no es lo mismo que conocer su vida o su historia. Mucha gente lo hace. Conocer a Cristo es tener una relación diaria y personal con Él. ¿Sabes qué? Conocer a Cristo, podemos decir que conocemos a alguien porque lo reconocemos, porque hemos visto en fotos, o lo sigo en Facebook o en Instagram. Eso no es conocerlo cuando dice, hola, qué sé yo, hola Chayanne, ¿cómo estás? ¿Quién tú eres? No, yo te conozco. No, no, tú sabes quién yo soy, tú no me conoces. Y mucha gente quiere conocer a Jesús de la misma forma. Y para conocer a Jesús hace falta una relación con Jesús. Pero qué bueno que cada día tenemos una oportunidad de relación. Y sus brazos siempre están abiertos para decirte, oye hijo, quiero hablar contigo, quiero conversar contigo, quiero comer contigo, quiero compartirte los secretos, las maravillas que yo tengo para tu vida. Hay un propósito para ti, no todo está perdido, tienes esperanza, yo te rescaté, te limpié, te perdoné. Ven a mis brazos, quiero abrazarte, quiero levantarte, no todo está perdido, en mí hay esperanza. Jesús quiere tener una relación personal con nosotros. Por eso el apóstol decía, quiero conocer a Cristo. Podemos decir que conocemos a alguien porque realmente hemos conversado con ellos, hemos tenido momentos de profundidad, de confianza, hemos llorado juntos, nos hemos abrazado juntos, hemos reído juntos. Cuando tiene necesidades estoy ahí, cuando tengo necesidades Él estuvo ahí. Eso es conocer a alguien. Alguien que está interesado en nuestra vida, alguien que se preocupa por nosotros. Podemos conocer a alguien, decir no, yo conozco a alguien porque hemos dedicado nuestra vida para estar con ellos cada día, compartiendo cada circunstancia. Es como en un matrimonio, es como con tus hijos, estar ahí, sacar tiempo, decir, oye, ¿cómo te va? Déjame ayudarte, déjame abrazarte, estoy aquí, somos un equipo. Quiero conocerte. Y aún más allá de todo eso, hay una manera para conocer a Cristo Jesús que incluye todas esas e incluso va mucho más allá. Venir a la iglesia no te garantiza conocer a Jesús. Tener una relación personal con Él sí lo hace. Y su puerta siempre está abierta. ¿Y quieres saber cuál es el verdadero secreto para caminar en la felicidad? Salmo 27:4. El salmista está diciendo, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. ¿Alguien quiere alcanzar la felicidad? Ama al Señor con todo lo que eres. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Enfócate en lo interno, rechaza lo externo y enfócate en lo eterno. Y ahí está nuestra felicidad. Ponte de pie, iglesia. Es increíble porque en nuestra vida pasamos muchos valles. Y el sermista decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y aunque andemos en valle, nosotros podemos escoger alabar al Dios Todopoderoso dentro del valle. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo, dentro de la cárcel, comenzó a exaltar y adorar el nombre del Señor. Y dice que las puertas fueron abiertas, cadenas fueron quebrantadas. Y él comenzó a experimentar la libertad del Dios Todopoderoso. Estás en medio de un valle, levanta tu mano. Y dice, Señor, yo escojo alabar, escojo gloria dar al nombre que es sobre todo nombre. ante el que se doble todas las rodillas, todas las personas que están en el cielo, en la tierra, aún debajo de la tierra, y todo el mundo reconozca y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Levantemos nuestras manos y digamos: Señor, yo cantaré aunque esté en el valle, cantaré aunque esté sufriendo, no importa lo que esté atravesando, mi alabanza, Señor, estará de continuo en mi boca. Diré yo a Jehová: esperanza a mí, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Señor, si los cielos cuentan la gloria de tus manos y el firmamento anuncia las maravillas, Señor, yo quiero ser un porteador de tu gloria. Yo quiero exaltarte, quiero bendecirte, quiero adorarte, quiero honrarte. Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí. Señor, te adoramos y te bendecimos solo a ti, porque solo tú eres digno de nuestra alabanza. No hay nadie como tú. Padre, no hay nadie como tú. Queremos conocerte. Queremos seguirte, queremos servirte. Padre, queremos ser testimonio vivo de lo que has hecho en nuestros corazones. Ahí donde estás, ¿por qué no alabas al Señor en tus propias palabras? Dice: Señor, te alabo, te exalto, te glorifico. Señor, bendecimos tu nombre. Comienza a levantar una alabanza al Dios Todopoderoso. Comienza a hablarle: Señor, gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia. Nuestras vidas están en tus manos. Escogemos alabar, Señor, el nombre que es sobre todo nombre. Escogemos adorarte, escogemos exaltarte, Señor. No importa lo que estoy atravesando, no hay mar que sea más grande que tú. No hay pared que sea más grande que tú. No hay muralla que sea más grande que tú. No hay problema que sea más grande que tú. No hay enfermedad que sea más grande que tú. No hay circunstancia que sea más grande que tú. Señor, mis problemas, mis situaciones, todo es más pequeño de lo que tú estás haciendo en mi vida. Por eso yo exalto tu nombre, te glorifico y te bendigo. En el nombre de Jesús levantamos todos juntos una alabanza.
Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org/Northline. Dios te bendiga, te espero la próxima semana.